Desde que el ser humano levantó los ojos al cielo, hubo dos luces que parecían acompañarlo. Una llegaba cada mañana, calentaba la tierra, hacía crecer las plantas y marcaba el comienzo de un nuevo día. La otra aparecía cuando llegaba la oscuridad, a veces redonda y brillante, otras apenas un hilo de luz, y algunas noches simplemente no estaba. Hoy sabemos que son el sol y la luna, sabemos a qué distancia se encuentran, conocemos sus movimientos y podemos predecir exactamente cuándo habrá un eclipse. Pero hubo un tiempo en que el cielo no se explicaba con telescopios ni ecuaciones. Se explicaba con historias. Y desde las tierras heladas del Ártico hasta el extremo sur de América, los pueblos que habitaron este continente miraron el mismo sol y la misma luna y vieron cosas completamente diferentes. Para algunos fueron hermanos, para otros amantes, fueron perseguidos, separados, transformados por los dioses. Y en sus historias quedaron respuestas a preguntas que acompañaron al ser humano durante miles de años. ¿Por qué el sol y la luna nunca permanecen juntos? ¿Por qué la luna cambia de forma? ¿Por qué algunas veces desaparece? ¿Y qué sucede cuando inesperadamente uno parece devorar al otro? Hoy vamos a hacer un viaje. No necesitaremos caminos, solamente tendremos que levantar los ojos al cielo. Comenzaremos muy al norte, entre el hielo y las largas noches del Ártico. Y terminaremos miles de kilómetros más al sur, en territorio mapuche. 5 pueblos, 5 historias, y sobre todos ellos, un mismo cielo. Bienvenidos a Mitos y Leyendas de América. Nuestro viaje comienza allí donde, durante una parte del año, la noche parece no terminar nunca. En las regiones árticas habitadas por los pueblos Inuit, el sol no era simplemente una fuente de luz y la luna tampoco era solamente aquel extraño disco blanco que atravesaba la noche. Tenían nombres, tenían una historia y estaban condenados a perseguirse eternamente por el firmamento. Ella era Malina. Él, su hermano Aningan, y según una antigua tradición inuit, su persecución comenzó mucho antes de que ambos llegaran al cielo. Para los inuit, que habitan en las regiones árticas de Norteamérica y Groenlandia, a diferencia de la cultura clásica, el sol es representado por una figura femenina y la luna por una masculina. Esto se debe a la importancia que los inuit otorgan a la figura femenina, sin la cual no es posible la vida. Del mismo modo que la vida en la tierra no es posible sin el sol, con lo cual establecieron una relación entre la feminidad y el astro rey, a lo que se suma la importancia del sol en la zona circumpolar, donde se da una estación de noche-invierno que llega a durar 6 meses. Con este mito, la gente inuit encuentra una explicación para varios fenómenos celestes, desde las fases de la luna hasta los eclipses, pasando por la aparición del sol y de la luna cada día en el cielo. Según cuenta la leyenda, Malina y Aningan Solían vivir y jugar juntos desde niños. Pero una vez adultos, las cosas cambiaron. Una noche, durante una reunión nocturna, el hermano se acercó a ella ocultando su identidad. Malina forcejeó y durante la lucha, una lámpara de aceite de foca volcó, ensuciando las manos de Malina con la espesa grasa negra. Cuando intentó en vano apartar a Anningan de su lado, ennegreció la cara de su hermano con sus manos sucias y grasientas. Malina siguió huyendo y corrió tanto como pudo hacia el cielo, donde se convirtió en el sol. Anningan, no mostrando ningún remordimiento por su crimen, continuó persiguiéndola hasta el cielo, donde se transformó en la luna. Esta persecución eterna entre los dos hermanos explica que cada día el sol sea sustituido por la luna en el firmamento. Pero de vez en cuando el dios de la luna alcanza a la diosa del sol y la ataca otra vez, causando un eclipse solar. Anningan se concentra tanto en su hermana que a menudo se olvida de comer. Por lo tanto, a medida que transcurren los días, se le ve más delgado, más fino debido a la falta de alimento. Una vez al mes, la luna desaparece durante 3 días, momento en el cual el dios Anningan puede comer. Pero transcurridos estos 3 días, el dios siempre vuelve para perseguir a su hermana. Así es como la gente inuit explica tanto las fases de la luna como la aparición del sol y de la luna en el cielo cada día. Además, esta leyenda establece que del mismo modo que el sol y la luna se odian, los sexos opuestos deben odiarse, y debido a este, durante un eclipse solar, los hombres no deben salir de sus casas si no quieren enfermar. Por otro lado, las mujeres no deben abandonar sus casas durante un eclipse lunar. Los inuit creen que las enfermedades son enviadas por Malina y Anningan sobre aquellos que les ofenden. Además, cuando un hombre muere o una muchacha nace, el esquimal cree que hay un anillo alrededor de la luna que expresa la pena del dios de la luna, Anningan. La diosa del sol expresa su felicidad para los mismos acontecimientos, apareciendo 2 veces en perelio. El fenómeno de parelion es una ilusión óptica causada por ciertas condiciones atmosféricas que hace haber 2 o más soles. Dejamos atrás el hielo, viajamos hacia el sur y atravesamos miles de kilómetros hasta llegar a México. El paisaje cambia completamente, pero cuando cae la noche, la pregunta continúa siendo la misma. ¿De dónde vinieron esas 2 grandes luces del cielo? En el mundo prehispánico mexicano, la creación del sol y de la luna está vinculada a los dioses, al sacrificio y a una decisión que cambiaría para siempre el firmamento. Y aquí ocurre algo maravilloso que se repetirá durante nuestro viaje. El cielo sigue siendo el mismo, pero la historia cambia. En la cosmogonía mexica, tanto el astro rey como el satélite de la Tierra son entidades sumamente importantes, tanto así que su creación va de la mano con el nacimiento del mundo. La mitología de las culturas prehispánicas es una de las más ricas de la historia. La cantidad de imágenes, metáforas, alegorías y demás recursos literarios abundan en cada verso y en cada estrofa. Además, el valor de sus palabras no es solamente estético, sino que éstas configuran toda una manera de pensar y de comportarse. sientan las bases para el devenir correcto de la humanidad. Los dioses que aparecen no son entes inalcanzables. También ostentan propiedades humanas. Discuten, se pelean, tienen miedo. En fin, son un reflejo de nosotros mismos. El mito de la creación del sol y la luna para los mexicas es sumamente interesante. Su importancia es tal que sin este mito, el mundo seguiría a oscuras. Aquí es donde los dioses se juntan para hacer la luz, para hacer nacer el sol y dar pie a la vida en Teotihuacán. Dos dioses son los encargados de llevarlo a cabo, Nanahuatzin y Tecosistécatl. Ambos realizan su penitencia en la cima de dos montes, las pirámides del sol y de la luna. También se cifran virtudes claves del código social mexica: la humildad, el desinterés, la valentía, la paciencia, el sacrificio y la abnegación. Se dice que cuando aún era de noche, cuando aún no había luz, cuando aún no amanecía, dicen que se juntaron, se llamaron unos a otros los dioses allá en Teotihuacán. Dijeron entre sí: vengan, dioses, ¿quién tomará sobre sí? ¿Quién llevará a cuestas? ¿Quién alumbrará? ¿Quién hará amanecer? Y enseguida se presentó Tecosistécatl y dijo: dioses, en verdad yo seré. Otra vez dijeron los dioses: ¿quién otro más? Enseguida se miraron entre sí unos a otros y se dicen: ¿cómo será? ¿Cómo habremos de hacerlo? Nadie se atrevía. Ningún otro presentó su rostro. Todos, grandes señores, manifestaban su temor. Retrocedían. Nadie se hizo allí visible. Nanahuatzin, uno de esos señores, estaba allí junto a ellos. Permanecía escuchando cuanto se decía. Entonces, los dioses se dirigieron a él y le dijeron: tú serás, oh Nanahuatzin. Él entonces se apresuró a recoger la palabra, la tomó de buena gana, dijo: está bien, dioses, me han hecho un bien. Enseguida empezaron. Ya hacen penitencia. 4 días ayunaron los dos, Nanahuatzin y Tecosistécatl. Entonces fue cuando también se encendió el fuego. Ya arde. Está allá, en el fogón. Nombraron al fogón Roca Divina. Y todo aquello con aquel Tecosistécatl haciendo penitencia era precioso. Sus ramas de abeto eran plumas de quetzal, sus bolas de grama eran de oro, sus espinas de jade, así las espinas ensangrentadas. Sus sangramientos eran coral y su incienso muy genuino copal. Pero Nanahuatzin, sus ramas de abeto eran solamente cañas verdes, cañas nuevas en manejo de 3. Todas atadas en conjunto eran 9. Y sus bolas de grama solo eran genuinas barbas de ocote. Y sus espinas también eran solo verdaderas espinas de maguey. Y lo que con ellas se sangraba era realmente su sangre. Su copal era, por cierto, aquello que se raía de sus llagas. A cada uno de estos se les hizo su monte, donde quedaron haciendo penitencia 4 noches. Se dice ahora que estos montes son las pirámides, la pirámide del sol y la pirámide de la luna. Y cuando terminaron de hacer penitencia 4 noches, entonces vinieron a arrojar, a echar por tierra sus ramas de abeto y todo aquello con lo que habían hecho penitencia. Esto se hizo. Ya es el levantamiento. Cuando aún es de noche, para que cumplan su oficio y se conviertan en dioses. Y cuando ya se acerca la medianoche, les ponen a cuestas su carga, los atavían, los adornan. A Tecusistécatl le dieron su tocado redondo de plumas de garza, también su chalequillo, y a Nanahuatl sin solo papel. Con él ciñeron su cabeza, con él ciñeron su cabellera. Se nombra su tocado de papel y sus atavíos también de papel. Y hecho esto así, cuando se acercó la medianoche, todos los dioses vinieron a quedar alrededor del fogón, al que se nombra Roca Divina, donde por 4 días había ardido el fuego. Por ambas partes se pusieron en fila los dioses. En el medio colocaron, dejaron de pie a los dos que se nombran Tecusistécatl y Nanahuatzin, los pusieron con el rostro vuelto, los dejaron con el rostro hacia donde estaba el fogón. Enseguida hablaron los dioses. Dijeron a Tecusistécatl: ten valor, oh Tecusistécatl, lánzate, arrójate en el fuego. Sin tardanza fue este a arrojarse al fuego, pero cuando le alcanzó el ardor, no pudo resistirlo. No le fue soportable, no le fue tolerable. Excesivamente había estado ardiendo el fogón. Se había hecho un fuego que abrasaba. Bien había ardido y ardido el fuego. Por ello, solo vino a tener miedo. Vino a quedarse parado. Se volvió hacia atrás. Retrocedió. Una vez más fue a intentarlo. Todas sus fuerzas tomó para arrojarse, para entregarse al fuego, pero no pudo atreverse. Cuando ya se acercó al reverberante calor, solo volvió, solo huyó, no tuvo valor. 4 veces de atrevimiento, así lo hizo, fue a intentarlo, solo que no pudo arrojarse en el fuego. El compromiso era solo intentarlo 4 veces. Y cuando hubo intentado 4 veces, entonces ya así exclamaron los dioses a Nanahuatzin: ahora tú, ya, Nanahuatzin, que sea ya. Y Nanahuatzin de una vez vino a tener valor, vino a concluir la cosa. Hizo fuerte su corazón, cerró sus ojos para no tener miedo, no se detuvo una y otra vez, no vaciló, no regresó. Pronto se arrojó a sí mismo, se lanzó al fuego, se fue él de una vez. Enseguida, allí ardió su cuerpo, hizo ruido, chisporroteó al quemarse. Y cuando Tecusistécatl vio que ya ardía, se arrojó también al fuego. Bien pronto, él también ardió. Y según se dice, entonces también remontó el vuelo un águila, lo siguió, se arrojó súbitamente en el fuego, se lanzó al fogón cuando todavía seguía ardiendo. Por eso, sus plumas son oscuras, están requemadas. También se lanzó el ocelote, vino a caer cuando ya no ardía muy bien el fuego. Por eso solo se pintó, se manchó con el fuego, se requemó con el fuego. Ya no ardía este mucho. Por eso solo está manchado, solo tiene manchas negras, está salpicado de negro. Por esto dicen que allí estuvo, que allí se recogió la palabra. He aquí lo que se dice, lo que se refiere. Aquel que es capitán, varón esforzado, se le nombra águila tigre. Vino a ser primero el águila, según se dice, porque ella entró primero en el fuego. Y el ocelote vino después. Así se pronuncia conjuntamente águila o ocelote, porque este último cayó después en el fuego. Y así sucedió. Cuando los dos se arrojaron al fuego, se hubieran quemado, los dioses se sentaron para aguardar por dónde habría de salir Nanahuatzin, el primero que cayó, para que brillara la luz del sol, para que hiciera el amanecer. Cuando ya pasó largo tiempo de que así estuvieron esperando los dioses, comenzó entonces a enrojecerse, a circundar por todas partes la aurora, la claridad de la luz. y, como se refiere, entonces los dioses se pusieron sobre sus rodillas para esperar por dónde habría de salir el sol. Sucedió que hacia todas partes miraron. Sin rumbo fijo dirigían la vista. Estuvieron dando vueltas. Sobre ningún lugar se puso de acuerdo su palabra, su conocimiento. Nada coherente pudieron decir. Algunos pensaron que habría de salir hacia el rumbo de los muertos, el poniente. Otros más de la región de las espinas. Así allí se quedaron mirando. Por todas partes pensaron que saldría porque la claridad de la luz lo circundaba todo. Pero algunos se quedaron mirando rumbo del color rojo, el oriente. Dijeron, en verdad de allá vendrá el sol. Y cuando el sol vino a salir, cuando vino a presentarse, apareció como si estuviera pintado de rojo. No podía ser contemplado su rostro. Hería los ojos de la gente, brillaba mucho, lanzaba ardientes rayos de luz. Sus rayos llegaban a todas partes, la irradiación de su calor por todas partes se metía. Y después vino a salir Tecuxistécatl, que lo iba siguiendo. También de allá vino, del rumbo del color rojo, el oriente. Junto al sol vino a presentarse. Del mismo modo como cayeron en el fuego, así vinieron a salir uno siguiendo al otro. Y como se refiere, como se narra, como son las consejas, era igual su apariencia al iluminar las cosas. Cuando los dioses lo vieron, que era igual su apariencia, de nuevo una vez más se convocaron y dijeron, ¿cómo habrán de ser, oh dioses? ¿Acaso los dos juntos seguirán su camino? ¿Acaso los dos juntos así habrán de iluminar a las cosas? Pero entonces los dioses tomaron una determinación. Dijeron, así habrá de ser, así habrá de hacerse. Entonces uno de estos señores salió corriendo. Con un conejo fue a herir el rostro de Tecuxistécatl. Así oscureció su rostro. Así hirió el rostro como hasta ahora se ve. Ahora bien, mientras ambos se seguían presentando juntos, tampoco podían moverse ni seguir su camino. Solo allí permanecían, se quedaban quietos. Por esto, una vez más dijeron los dioses, ¿cómo habremos de vivir? No se mueve el sol. ¿Acaso induciremos a una vida sin orden a los macehuales, a los seres humanos? Que por nuestro medio se fortalezca el sol, muramos todos. Luego fue el oficio de Hécatl dar muerte a los dioses. Y como se refiere, Xolotl no quería morir. Dijo a los dioses, que no muera yo. Así lloró mucho, se le hincharon los ojos, se le hincharon los párpados. A él se acercaba ya la muerte. Ante ella se levantó, huyó, se metió en la tierra del maíz verde, se le alargó el rostro, se transformó. Se quedó en forma de doble caña de maíz, dividido, lo que llaman los campesinos con el nombre de Xolotl. Pero allá en la cementera del maíz fue visto. Una vez más se levantó delante de ello y se fue a meter en el campo de magueyes. También se convirtió en maguey, en maguey que dos veces permanece, al que se llama maguey de Xolotl. Pero una vez más también fue visto y se metió en el agua. Y vino a convertirse en ajolote. Pero allí vinieron a cogerlo, así le dieron muerte. Y dicen que aunque todos los dioses murieron en verdad, con esto no se movió. No con esto pudo seguir su camino el dios Tonatiuh. Entonces fue el oficio de Hécatl de poner al viento con él a empujar mucho, a hacer andar el viento. Así él pudo mover el sol. Luego, este siguió su camino. Y cuando este ya anduvo, solamente allí quedó la luna. Cuando al fin vino a entrar el sol al lugar por donde se mete, entonces también la luna comenzó a moverse. Así, allí se separaron. Cada uno siguió su camino. Sale una vez el sol, cumple su oficio durante el día, y la luna hace su oficio nocturno, pasa de noche. cumple su labor. Aquí acaba este relato con esta conseja. Desde tiempos antiguos la referían una y otra vez los ancianos, los que tenían a su cargo conservarla. Continuamos hacia el sur. Llegamos ahora a Colombia, al territorio ancestral del pueblo Chibcha o Muisca, en las riberas del río Magdalena. Pero para escuchar esta historia tenemos que imaginar algo difícil. Un mundo sin amaneceres. Un mundo en el que todavía no existe el sol que conocemos. Según este relato, hubo un tiempo en que todo permanecía en la oscuridad. Los antiguos seres necesitaban luz. Y entonces apareció una pequeña criatura que intentó iluminar el mundo. Era Candutu el Coyuyo. Su luz existía, pero no era suficiente. El mundo necesitaba algo mucho más poderoso. Necesitaba al sol. Así lo narra Luis María Sánchez en su libro Colombia, mitos y leyendas. En un principio todo era oscuridad, una interminable noche sin luna y sin estrellas cubría la tierra en forma total, y solo dos personas la habitaban: el cacique Iraca y el cacique Ramiriquí. Como eran familiares y amigos, resolvieron un buen día terminar de una vez con la soledad reinante. Se reunieron, intercambiaron ideas y concluyeron que debían llenar la tierra de seres humanos. En efecto, hicieron muchas figuras de barro teniendo como modelo el uno al otro, y luego construyeron otras más hermosas con juncos y bambú. Un soplo les dio vida. Las primeras se transformaron en hombres y las segundas en mujeres. Por parejas tomaron diferentes caminos. Pero todos siguieron viviendo en la oscuridad. Con el correr del tiempo, el cacique Iraca comenzó a sentirse triste en medio de las tinieblas y resolvió pedir al cacique Ramiriquí que fuera a las alturas a traer la luz. Como el uno y el otro se servían mutuamente sin reparos de ninguna naturaleza, el cacique se lanzó al espacio y subiendo, subiendo, llegó a una de las partes más altas. Allí, sin pensarlo y de un momento a otro, se convirtió en el más refulgente de los astros, el sol. Instantáneamente, la luz llegó a la tierra y ante los ojos humanos apareció toda la hermosura que nos rodea. Las matas florecieron agradecidas y hubo muchos frutos. Los pájaros cantaron alegres y volaron satisfechos. El paisaje no cesó de mostrarse esplendoroso y luz, más luz, apareció por todas partes. Empero al cacique Iraca se le veía todavía insatisfecho. Estaba contento cuando llegaba la tarde y sabía que a continuación vendría un período de oscuridad, tal como antes ocurría. Era la noche y esto lo acongojaba. Resolvió entonces ir a buscar una luz para ese lapso, y siguiendo el mismo camino por donde había partido el cacique Ramiriquí, recorrió distancias en forma vertiginosa. De repente, alto, muy alto, pero menos de donde su amigo había llegado, se convirtió en otro objeto luminoso, aunque de menor intensidad que el sol. Era la luna. Así se disiparon las tinieblas en la tierra: un sol arrogante y esplendoroso para el día y una luna delicada y tenue para la noche. Thank you. Seguimos viajando. Dejamos atrás las montañas y descendemos hacia las grandes regiones de bosques y ríos de Sudamérica. Entramos ahora en el universo guaraní. Y nuevamente encontramos al sol y a la luna. Pero esta vez su historia comienza en la tierra. Antes de iluminar el cielo, fueron seres que conocieron el peligro, la pérdida y la intervención de fuerzas extraordinarias. En esta tradición aparecen los mellizos, el yaguareté, Añá y Tupá. Hasta que aquello que comenzó sobre la tierra termina escrito para siempre sobre el firmamento. Cuando Tupá moldeó la primera pareja y la puso sobre la tierra, al hombre le confirió la tarea de preparar la tierra y a la mujer la de sembrar el maíz. Si la cosecha prosperaba, ellos tendrían con qué alimentarse. Un día el hombre se alejó en busca de miel silvestre y la mujer, que ya llevaba un hijo en su vientre, al ver que no regresaba, salió en su busca. Ella se internó en la selva llamándolo a viva voz. Caminó por horas. El parto se aproximaba. Dio a luz sola, en medio de la selva. Y para su sorpresa, nacieron mellizos. Ella los nombró Erequei y Erebú. Como su hombre no aparecía, a ella con dos criaturas se le dificultaba el camino. De repente, sintió el rugido de un yaguareté y supo que era su fin. Como pudo, escondió a los recién nacidos y ella le sirvió de cebo. Los pequeños fueron criados por la fiera. Al llegar a la adultez, un día se les presentó Añá, el diablo, y los llevó a su choza. Allí vivía con su hija, una hermosa jovencita. Con el correr de los días, escucharon una fuerte voz que los llamaba. Era Tupá. Los tres huyeron dejando solo al diablo. Tupá se presentó ante ellos como un anciano bondadoso y comprensivo. Cuando estuvieron ante su presencia, él les preguntó cuáles eran sus deseos. Erequei le dijo que él quería ser la luz. Entonces, Tupá le concedió su deseo, sería el sol. Luego, interrogó a Erebú, quien le dijo que él amaba la luz en las sombras. Entonces, Tupá le concedió ser la luna. Para los guaraníes, quienes observan a simple vista los cuerpos celestes, Cuarají, el sol, nació de la unión de Ñandesí, madre de los guaraníes, y Ñamandú, el padre. Dicen que Cuarají murió durante el alumbramiento, pero bajo su influjo nació Yasí, la luna. Es por eso que cada vez que se acerca la fecha en que Ñandesí fallece, Yasí la luna va perdiendo fuerza y se reconoce como la luna en menguante, hasta perderse y volver a aparecer con el resplandor solar como luna nueva. Se cree que es así como ella festeja su cumpleaños. Ah, de la muchacha nada se supo, tal vez porque Añá ni siquiera es bondadoso con los suyos. Lo que sí sabemos es que, desde ese día, el pueblo guaraní saluda solemnemente al sol y la luna. Nos queda todavía un último tramo. Continuamos hacia el sur, muy hacia el sur, hasta las tierras ancestrales del pueblo mapuche. Allí encontramos nuevamente dos nombres para esas luces que nos acompañaron durante todo nuestro recorrido. Antú, el sol, y Cuyen, la luna. Existen distintas tradiciones mapuche relacionadas con ellos, y una de ellas conserva una imagen particularmente hermosa. Hubo un tiempo en que el sol y la luna no estaban separados. Esta es la historia de Antú y Cuyen. Dicen que hubo un tiempo muy antiguo en que Antú, el sol, y Cuyen, la luna, recorrían juntos el cielo. Antú llevaba consigo la fuerza de la luz. Cuyen poseía el resplandor sereno de la noche. Uno daba calor, la otra iluminaba suavemente la oscuridad. Y ambos se amaban. Durante mucho tiempo recorrieron juntos el firmamento, contemplando desde lo alto la tierra que se extendía bajo ellos. Pero incluso entre los seres del cielo puede aparecer el desacuerdo. Y un día Antú y Cuyen comenzaron a discutir. Nadie recuerda ya cuál fue el motivo. Quizás tampoco importe. Porque hay discusiones en las que llega un momento en que aquello que las inició deja de ser importante. Y solamente queda el dolor provocado por las palabras. Antú y Cuyen se enfrentaron y finalmente decidieron separarse. Pero había un problema, el cielo era uno solo. ¿Cómo podrían vivir separados quienes estaban destinados a recorrer el mismo firmamento? Entonces dividieron el tiempo. Antú recorrería el cielo durante el día, Cuyen lo haría durante la noche. Cuando uno apareciera, el otro tendría que marcharse. Y así comenzó una separación que habría de repetirse eternamente. Cada mañana, Antú se eleva sobre la tierra y llena el mundo con su luz. Y cuando termina su recorrido y desaparece en el horizonte, llega el momento de Cuyen. Ella asciende entonces al cielo nocturno. A veces aparece completa y luminosa. Otras veces solamente permite que veamos una pequeña parte de su rostro. Pero la separación no hizo desaparecer aquello que alguna vez habían sentido. Dicen que Antú lloró y sus lágrimas fueron lágrimas de oro. Cuyen también lloró, pero las suyas fueron lágrimas de plata. Y las lágrimas de la luna cayeron sobre la tierra, cayeron una tras otra, hasta convertirse en las aguas que recorren nuestro mundo. Desde entonces, Antú y Cuyen continúan compartiendo el mismo cielo, pero casi nunca pueden compartir el mismo momento. Uno gobierna el día, la otra acompaña la noche. Y quizá por eso cuando alguna vez podemos ver la luna todavía suspendida en el cielo mientras comienza a aparecer el sol, podemos imaginar que durante apenas unos instantes, Antú y Cuyen vuelven a encontrarse. Y aquí termina nuestro viaje. Comenzamos entre el hielo del Ártico, siguiendo la persecución interminable de Malina y Anningan. Atravesamos México y conocimos otra explicación para el nacimiento de las dos grandes luces. Llegamos a Colombia, donde los chibchas recordaron un mundo que alguna vez estuvo en completa oscuridad. Continuamos hacia las tierras guaraníes. Y finalmente llegamos al sur, donde Antú y Cuyen siguen turnándose para recorrer el firmamento. Cinco historias nacidas a miles de kilómetros unas de otras. Pueblos diferentes, lenguas diferentes, paisajes diferentes. Y sin embargo, todos hicieron alguna vez exactamente lo mismo. Levantaron la mirada. Quizás allí esté lo verdaderamente hermoso de estas historias. Hoy podemos mirar el cielo y saber qué estamos viendo. Podemos explicar las fases de la luna. Podemos calcular la salida del sol. Podemos anticipar un eclipse con años de precisión. Pero saber cómo funciona el cielo no debería hacernos olvidar que durante miles de años nuestros antepasados también quisieron saber qué significaba. Y para responderlo crearon historias. Historias de hermanos que se persiguen, de dioses que entregan su luz, de seres que vencen a la oscuridad, de amantes condenados a encontrarse solamente durante unos minutos. Tal vez las explicaciones sean diferentes, pero la pregunta nació del mismo lugar, de un ser humano en algún rincón de América, contemplando la inmensidad sobre su cabeza. Porque desde Alaska hasta las tierras más australes del continente, todos vivimos bajo el mismo cielo. Hasta nuestro próximo encuentro en Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo.